Florida, Estados Unidos de América.
Comisión Estadounidense sobre Libertad Religiosa llama al gobierno cubano a fortalecer el contenido sobre libertad de religión en la nueva constitución. Rapero y activista contra el decreto 349 es acusado de atentado y cohecho. Grupo Hip Hop La Alianza es excluido del Festival de Música Electrónica. Cocheros de vanes concluyen paro ante promesas de las autoridades de atender sus demandas. Asamblea Nacional de Venezuela pide investigación sobre llegada de aviones rusos al país. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprueba ley para abordar crisis en Nicaragua. Y la policía francesa intensifica la búsqueda de yihadista que atacó mercado en Estrasburgo.
Radio Martí Noticias.
Exactamente las 12, un minuto del mediodía del miércoles 12 de diciembre. El año es el 2018 y hoy es el día de Nuestra Señora de la Guadalupe. Gracias por continuar en sintonía con Radio Martí. Acompañarnos como siempre en el recorrido informativo, noticias principales de Cuba y el resto del mundo. Soy Margarita Rojo, en el Estudio A de Radio Martí, junto a mis colegas Eduardo Luján y Joan André. En los controles, el ingeniero Juan Pendaz y en la producción, Elena Rodríguez. Y ahora, las noticias.
La Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional llamó hoy al gobierno de Cuba a incluir en la Constitución un lenguaje que afirme las normas internacionales para libertades religiosas.
La vicepresidenta de la entidad, Cristina Arriaga, dijo que la integridad de la nueva Constitución es cuestionable si ignora a los líderes religiosos y se presiona al público a respaldar un documento que no protege sus derechos.
El primer borrador de la Constitución, dice la Comisión, omitía varios puntos de protección para las libertades religiosas, así como las palabras libertad de conciencia que existían en la anterior Constitución.
La exclusión de estos términos, apuntó Arriaga, y la vaguedad del nuevo lenguaje plantea preocupaciones sobre el compromiso del gobierno cubano de asegurar este derecho básico para sus ciudadanos.
Y las autoridades instruyeron de cargos al rapero y activista contra el decreto 349 Lázaro Leonardo Rodríguez Betancourt, Pupito Ensay, detenido en la prisión de Valle Grande, en La Habana, según nos informa Yolanda Huerga.
El rapero cubano Lázaro Leonardo Rodríguez Betancourt, cuyo nombre artístico es Pupito en sí y que está actualmente detenido en la prisión de Valle Grande, ya fue instruido con los cargos de atentado y cohecho, informó su hermana Aymara Díaz.
Bueno, está acusando de atentado y cohecho, porque dice uno de los guardias que él le ofreció $100 y un tablet. Y él no tiene ni tablet, ni tiene ni $100 para pagar.
El rapero, conocido en el mundo del hip hop cubano como hip hopper y activista, iba caminando por la calle hacia su casa cuando dos policías comenzaron a provocarlo y posteriormente a tratar de intimidarlo. Pupito les respondió y entonces los policías lo golpearon, lo maniataron, lo llevaron para la estación policial de Zanja y posteriormente lo acusaron. Ya antes de ir a prisión, era acosado por la policía política.
Están poniendo como que eres contrarrevolucionario. Y él no es contrarrevolucionario. Hay muchas cosas que se hacen mal hechas, pero una cosa no tiene que ver con la otra. A mi casa ha venido seguridad del Estado, la contrainteligencia.
El grupo de artistas que llevan adelante la campaña contra el decreto 349 ha denunciado que Pupito en sí ha sido encarcelado por manifestar su desobediencia al régimen y por denunciar con sus letras y su activismo su inconformidad ante esta ordenanza que institucionaliza la censura en el arte. Yolanda Huerga, Radio Martí.
La Unión Patriótica de Cuba se suma a la campaña lanzada por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos para pedir sensibilización a favor de los 142 presos políticos cubanos que pasarán la Navidad en la cárcel. Y Dolidia Darias tiene el informe.
La convocatoria lanzada este 10 de diciembre será apoyada tanto en las redes sociales como en las calles de la isla, explicó Carlos Amel Oliva, líder juvenil de la Unión Patriótica de Cuba.
Es una campaña con el objetivo de visibilizar aún más la situación de los presos políticos cubanos. El observatorio contabiliza 142 presos políticos, de ellos 29 han sido llevados a prisión en este año, y de esos 29, 20 son de la Unión Patriótica de Cuba. La campaña se debe extender hasta el día 25 del presente mes y también el observatorio pues envió cartas a los obispos católicos cubanos para que en la misa del 25 se pronuncien y mencionen a los presos políticos, que pidan a Dios por ellos y también para que las personas que asistan a estas misas en todas las provincias del país pues se enteren de que en Cuba hay presos políticos.
Entre las etiquetas que el grupo opositor propone usar en las redes sociales figura presos por qué, no más presos políticos y libertad para los presos políticos.
Vamos a estar moviéndonos en las dos esferas, en la digital y en la social netamente real, material, para dar a conocer todo cuanto podamos.
A la campaña podrán sumarse todas aquellas personas que estén interesadas, aunque desde este 10 de diciembre ya lo están haciendo los integrantes de la Unión Patriótica de Cuba, agregó Oliva.
Todos los activistas de UNPACU que tengan la posibilidad, ¿no?, que tengan teléfono móvil.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Líder del Frente de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo también se sumó a la campaña a favor de los 142 presos políticos cubanos que pasarán la Navidad en la cárcel. Desde Placetas, Jorge Luis García Pérez Antúnez expresó en un video divulgado en Facebook que los interesados en apoyar la campaña pueden usar la etiqueta numeral No Más Presos Políticos.
El Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo se suma a la campaña No Más Presos Políticos lanzada de España por nuestros hermanos del Observatorio de Derechos Humanos. Así como además este frente invita a las demás organizaciones de la oposición interna dentro y fuera de Cuba a que participen en esta importante campaña. Yo creo que en un momento como esto, que se está acercando la Navidad, una fecha de mucha importancia, de mucho significado espiritual para el ser humano, para la familia cubana, sobre todo de este mundo occidental y civilizado, esta campaña tiene esa importancia porque se acuerda de los presos políticos, le tiende una mano de solidaria a los presos políticos, y yo creo que es muy importante que en una fecha como esta, una organización tan importante como este observatorio se haya dedicado a una campaña a favor de los presos políticos. Nos sumamos a esta campaña e invitamos a todos los opositores de fuera de Cuba a que participen en esta importante campaña.
Hablemos del decreto 349. Una veintena de profesionales del arte de América Latina también se pronunciaron en torno a la situación que en este momento atraviesa la comunidad creativa de Cuba ante la inminente puesta en marcha de este decreto.
En una carta dirigida a las autoridades culturales cubanas, los firmantes expresan su alarma porque creadores como Tania Bruguera, Luis Manuel Otero Alcántara y Amaury Pacheco, entre otros, fueran arrestados por protestar por la implementación de una ley que les perjudica.
Se refieren además a los dos músicos Michael Castillo Pérez El Oxorbo y Lázaro Leonardo Rodríguez Betancur Pupito en sí, detenidos sin juicio ni cargos legales claramente definidos.
Asimismo, alertan que el uso persistente de adjetivos obsoletos para referirse a los manifestantes como mercenarios y enemigos de la revolución demuestra que efectivamente sí se están utilizando criterios políticos para determinar qué tipo de arte y de artistas son aceptables.
Siguiendo en el tema, la Galería Whitworth de la Universidad de Manchester en Gran Bretaña se acopló a las voces del mundo que se han expresado en contra del decreto 349.
Whitworth lamentó la decisión del régimen comunista cubano de haber detenido a los artistas que se quejan públicamente del decreto, como ocurrió con Amaury Pacheco, Michel Matos y Luis Manuel Otero Alcántara, entre otros.
Aunque estos artistas han sido puestos en libertad, aún siguen estando bajo vigilancia policial, y esto fue lo que precisó la entidad.
Otras organizaciones que han protestado contra el decreto 349 son Amnistía Internacional, Índice sobre la Censura, los diarios de Guardian y Financial Times y la Fundación Cochi de la India.
Y las autoridades cubanas censuraron este martes la presentación del grupo de hip-hop contestatario La Alianza. En entrevista con Radio Martí, el artista Osvaldo Navarro, integrante de la agrupación, explicó los detalles y Luis Felipe Rojas tiene el reportaje.
Te juro que no es por ir en contra del poder. Hay cosas más que importantes que Miguel Díaz-Canel. Se avecinan tiempos duros, proceso constitucional, y al final cambiará nuestro futuro. Si mi gente no...
Los que cantan son el dúo de hip hop La Alianza, a los que este martes las autoridades cubanas le han cancelado una presentación en la Habanera Fábrica de Arte. Osvaldo Navarro, uno de sus integrantes, así lo denunció a Radio Martín.
El hermano mío de toda esta lucha de hace tiempo ya, el nene me llama y me dice que recibió la noticia de que nos habían cancelado la presentación.
Su música contestataria, asegura el artista, los va llevando cada día más hacia las garras de la censura.
Todo tiene que ver, ¿no? El hecho de que ahora mismo en Cuba estén declarando una guerra cultural, el hecho de que ahora mismo en Cuba esté en vigor un decreto que, según ellos, no viene a censurar a los artistas, no viene a poner presión, pero para mí también es un mecanismo de control. Y el hecho de que decir esto no es un caso aislado.
El hip hop, asevera Navarro, les dio la fuente para afrontar la crítica social en sus temas desde sus inicios como La Alianza.
Desde que empezamos teníamos en nuestros temas lo que es la crítica social, ¿no? Porque empezamos un género que toca mucho este tipo de temas. Y después nos fuimos involucrando con ONG acá o gente de la sociedad civil independiente. Y hoy actualmente pertenecemos al Comité Ciudadano por la Integración Racial.
Aunque el régimen cubano siempre ha aplicado la censura, explicó Navarro, ahora ha tropezado con la unidad de muchos artistas independientes.
Lo que a mí sí me parece vital es que todos los artistas y todo el grupo de personas que ha colaborado con la derogación de este decreto han hecho un excelente trabajo. Es un ejemplo de cuando la gente trabaja en unidad y por algo que es justo, los demás se conectan y se pueden lograr grandes cosas.
Para Radio Martí, Luis Felipe Rojas.
Cocheros en Vales Holguín dejan el paro al llegar a un acuerdo con las autoridades. Tomás Cardoso conversó con William Tamayo al respecto.
Este martes terminó la protesta de 43 cocheros en Vanes, provincia de Holguín, luego de asistir a una citación en la sede de la Seguridad del Estado con el capitán Roilán Rojas, quien le prometió a los transportistas concederle sus demandas a cambio de que dejaran el paro, informa William Tamayo, activista de la Alianza Democrática Oriental.
Concluyó por el motivo este, ellos le han retirado una licencia que era de carga, entonces esa licencia se la volvieron a dar ahí, entonces también le dijeron que ellos le prometían que a partir del día 1 de enero vuelven de sus impuestos normales, ellos iban a poder cobrarle 2 pesos a los pasajeros, que eso también se lo habían quitado, porque ellos cobraron 2 pesos, que eso fue la huelga antes del año pasado, que hicieron también que la huelga se duró un mes, que porque ellos abandonaron la huelga, ellos le dan de nuevo esa licencia.
El activista, quien ha estado siguiendo la protesta, fue detenido previamente y por segunda vez el lunes en la mañana junto al cochero Juan Carlos Arango Riverón y liberado ayer bajo la amenaza de que no puede acercarse a los cocheros.
Ya me llevan junto con Juan Carlos, que voy junto con él, nos cogieron, nos llevaron preso. De ahí me metieron para los calabozos y de ahí, hasta que salí en el día de hoy, que pude recoger muchas informaciones, no me dejan hablar a los cocheros que estaban decididos a hablar.
El pasado viernes, los cocheros en Vanes habían entregado en la oficina de la Administración Tributaria Municipal sus licencias en protesta por la decisión gubernamental de incrementarle los impuestos, la retirada de la licencia de carga de mercancía y la disminución del cobro por pasaje a 1 peso en moneda nacional. Tomás Cardoso, Radio Martín.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
12:13 minutos en Radio Martí. Continuamos con más noticias titulares en América Latina. Una comisión de la Asamblea Nacional de Venezuela investigará la presencia de bombarderos rusos en el país suramericano. Con los detalles vamos a la capital, Caracas, y Adriana Núñez Rabascal.
Una comisión designada por los miembros de la opositora Asamblea Nacional de Venezuela investigará las implicaciones de la llegada de 2 aeronaves rusas Tu-160 a Caracas, equipo militar considerado por la OTAN como el avión de guerra más potente del mundo. El diputado opositor Edgar Zambrano consideró que la presencia de estos bombarderos puede generar fricciones en la región.
Esto puede considerarse una agresión, bien sea para la geopolítica del continente e incluso una amenaza de intimidación hacia el pueblo venezolano.
Sin embargo, el exministro de la Defensa, general retirado Fernando Ochoa Antich, cree que la llegada de estos aviones es una jugada política del régimen de Nicolás Maduro para demostrar que tiene en Rusia un aliado ante el creciente rechazo de gobiernos del continente como Brasil, Colombia y Estados Unidos.
Ahora, la pregunta que hay que hacerse es si realmente la presencia de esos bombardeos rusos
significa una amenaza para los Estados Unidos.
En tanto, el ministro venezolano de la Defensa, Vladimir Padrino López, informó que los bombarderos serán utilizados en ejercicios militares que Rusia y Venezuela realizarán en los próximos días.
Y así como estamos cooperando en diversas áreas de desarrollo para ambos pueblos, también nos estamos preparando para defender a Venezuela hasta el último palmo cuando sea necesario.
Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Y senadores colombianos también reaccionan a la llegada a Venezuela de bombarderos rusos. El informe desde Bogotá en la voz de Jimmy Villarreal.
Diferentes reacciones en Colombia ha generado la llegada a Venezuela de dos bombarderos para ejercicios destinados a la defensa del país vecino, cuyo gobierno denuncia continuamente planes de Estados Unidos para agredirlo, anunció el gobierno venezolano tras el arribo el lunes de esas aeronaves. El hecho ocurre 5 días después de un encuentro en Moscú entre los presidentes Nicolás Maduro y Vladimir Putin. 4 son las aeronaves que aterrizaron en el aeropuerto de Maiquetía, que sirve a Caracas, para las maniobras conjuntas, cuya duración no fue precisada. Se trata de 2 bombarderos T-1-160, un avión de transporte AN-124 y un avión de pasajeros 2-62, informó el ejército ruso en Moscú sin especificar el motivo de ese desplazamiento. Senadores colombianos como Juan Diego Gómez del Partido Conservador, quien asegura que los días del presidente Maduro están contados y por eso confecciona este tipo de cortinas de humo, declaró:
se trata de una puesta en escena como las que acostumbra poner en ejecución el presidente Maduro cuando siente que su popularidad cae, cuando siente que hay problemas internos.
Gómez recordó que la semana pasada quedó conformada la Comisión de Relaciones Exteriores y es allí donde deben tramitarse las implicaciones de este hecho. Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
Y la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley para abordar la crisis en Nicaragua. Trump lo convertirá en ley. Informa desde Washington, Tony Cano.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este martes el proyecto de ley Nicaragua Derechos Humanos y Anticorrupción, o NICA Act, una medida que busca poner más presión sobre el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua. La propuesta fue presentada por un grupo bipartidista de legisladores en julio y que fue encabezada por la congresista republicana por Florida, Ileana Ross Lettinen. El NICA Act busca condicionar la aprobación de los Estados Unidos para préstamos al régimen de Ortega por parte de instituciones financieras internacionales. También busca imponer sanciones adicionales a funcionarios y facilitadores del gobierno del presidente Ortega. Ross Lettinen agradeció a sus colegas de la Cámara de Representantes y el Senado por aprobar la ley NICA que ayudará a los nicaragüenses a liberarse del control despótico de Ortega, declaró Ross Lettinen. El presidente Donald Trump debe convertir el proyecto en ley en un plazo de 10 días para que entre en vigencia. Tony Cano, Washington.
En Bolivia, los manifestantes consiguen entrar en el Tribunal Electoral en protesta por la candidatura de Evo Morales. Los pormenores de la situación los brinda la agencia Reuters.
A patada limpia, los manifestantes intentan tirar abajo la verja de hierro para poder entrar en el Tribunal Electoral. Protestan en Santa Cruz de Bolivia por la candidatura de Evo Morales. Después de varios minutos, consiguen derribar la valla y entrar. Entonces los infiltrados y encapuchados apedrean las oficinas públicas. Esta es la protesta más fuerte que afronta el mandatario boliviano. Morales busca su cuarto mandato tras 12 años en el gobierno.
12:18 minutos en Radio Martí. Pasamos ahora a nuestro segmento sobre el pronóstico del tiempo para Cuba. ¿Qué pueden esperar esta tarde? La respuesta la tiene nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro.
Gracias, Margarita. Con un frente estacionario ahí sobre las provincias orientales cubanas, tendremos nublados con algunos chubascos en las provincias orientales. Parcialmente nublado con lluvias aisladas en las regiones occidental y central. Las máximas para esta tarde agradables entre los 24 y los 27 grados Celsius, llegando a 29 en las provincias orientales. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en la región occidental y del nordeste con igual velocidad en el resto del país. Tendremos marejadas en la costa norte occidental y central, oleaje en ambos litorales orientales y poco oleaje en el resto de la costa sur. Hasta aquí, Margarita, el estado del tiempo.
12:20 minutos, más informaciones y noticias titulares en Radio Martí. El presidente Donald Trump insistió con construir el muro fronterizo con el presupuesto de defensa si el Congreso no incluye esos fondos necesarios en los próximos presupuestos generales, cuyo plazo de aprobación vence el próximo 21 de diciembre. Nos amplía esta información Bricio Segovia.
Donald Trump insistió este martes en su gran promesa de campaña, el muro fronterizo.
De una u otra manera va a ser construido.
Después de perder el control de una de las dos cámaras del Congreso, al presidente se le complica avanzar con su agenda política en el ente legislativo y comenzó la jornada con este mensaje. Si los demócratas no nos dan los votos para proteger nuestro país, el ejército construirá las porciones restantes del muro. Es decir, que los fondos saldrán del presupuesto de defensa saltándose el visto bueno de los legisladores. Trump lanzó este mensaje antes de recibir en la Casa Blanca a los dos líderes demócratas del Congreso, Nancy Pelosi y Chuck Schumer, y de protagonizar una insólita disputa en el despacho oval antes del encuentro a puerta cerrada.
20 veces ha dicho usted, cerraré el gobierno si no obtengo mi muro. Ninguno de nosotros lo ha dicho. Usted lo ha dicho. Usted lo ha dicho.
¿Sabe qué? ¿Quiere ponerlo en mi boca? Póngalo. Y le digo que si no conseguimos lo que queremos de una u otra manera, ya sea a través de ustedes, del ejército, cerraré el gobierno.
El elemento de presión que utiliza el presidente es el plazo para presentar los presupuestos generales, en los que Trump quiere que el Congreso incluya los fondos para construir el muro. Vence el 21 de diciembre. De no alcanzar un acuerdo, se producirá un cierre parcial del gobierno, es decir, buena parte de los funcionarios de las agencias federales dejarán de trabajar, lo que tendría repercusiones económicas en el país. Y a juzgar por los resultados de la reunión relámpago que mantuvieron tras esa discusión, todo va por ese camino.
Si se empeña en un muro de 5 mil millones de dólares, se quedará sin muro y con un cierre del gobierno.
Bricio Segovia, Washington.
La necesidad de un muro en la frontera entre México y Estados Unidos fue defendida por el comisionado de Aduanas y Protección de Fronteras, Kevin McMillan. El funcionario solicitó más ayuda ante la Comisión de Asuntos Judiciales del Senado. Y el informe nos llega con Jacopo Lucci.
El muro, la seguridad fronteriza y la situación migratoria en la frontera entre México y Estados Unidos han sido los temas preponderantes en una audiencia en el Capitolio estadounidense. La Comisión de Asuntos Judiciales del Senado cuestionó al comisionado de Aduanas y Protección de Fronteras, Kevin McCallinan, para entender cuál es la efectiva realidad y los posibles peligros para el país. Para el comisionado, sustanciales inversiones en la frontera son más que necesarias para luchar contra el narcotráfico y la inmigración ilegal. En este ámbito, señala los elementos más importantes, que van más allá del dinero.
Bueno, señor, las paredes también son muy importantes, porque tenemos un aumento de narcóticos entre los puertos de entrada, un incremento del 25% el año pasado.
¿Y quieres paredes?
No concreto. Estamos buscando un muro de acero inox con un moderno sistema de cámaras, sensores y...
Tecnología, claro, tecnología.
Hablando de la inmigración en la audiencia, se discutió de una situación en la frontera que para McCallinan ha llegado ya al límite y necesita más inversiones y personal fronterizo para enfrentarla.
Todo el sistema está abrumado.
El comisionado defendió la utilización de gas lacrimógeno el mes pasado contra inmigrantes que intentaban cruzar ilegalmente la frontera por haber sido una situación de peligro para los oficiales y sostuvo que una falta de control significa un peligro para Estados Unidos. Sin embargo, McCallinan defendió las maneras de entrar legalmente al país.
Queremos animar a las personas a presentarse legalmente en los puertos de entrada, incluso si no tienen documentos, incluso si necesitan solicitar asilo.
Jacopo Luzzi, Washington.
12:23 minutos, más noticias titulares en Radio Martí. Cientos de policías y soldados buscan al individuo que disparó contra un mercado navideño en Estrasburgo y mató a 3 personas e hirió a otras 13. Los detalles con Rafael Martínez Sisto.
Al atacante le oyeron gritar en árabe "Alá Akbar, Dios es grande".
Il a ouvert le feu avec une arme de poing et utilisé un couteau.
El fiscal Remy Hikes detalló que el hombre, Sherif Shekat, de 29 años, hizo varios disparos y utilizó también un cuchillo. 3 muertos y al menos 13 heridos.
Et a essuyé des tirs de riposte qui l'ont blessé au bras.
El agresor se enfrentó a la policía y fue herido en un brazo. Logró escapar en un taxi. Fuentes del gobierno señalan que podría haber huido a Alemania. Según las autoridades, Sherif Shekat, nacido en Estrasburgo, cumplió condena por varios delitos, incluyendo robo a mano armada.
Ha été connu de l'administration pénitentiaire pour sa radicalisation.
El individuo se radicalizó en prisión y se sospechaba de su extremismo religioso. Por su parte, el alcalde de Estrasburgo, Roland Ries, dijo a los ciudadanos que
arrêtés, impressionnés, déviés de notre trajectoire par le geste d'un fanatique.
La vida debe continuar y no verse afectada por la acción de un fanático. El ataque es un nuevo revés para Francia tras una ola de atentados extremistas islámicos en el 2015 y 2016. Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas celebrará una sesión sobre el programa nuclear de Irán. Y nuestra corresponsal en la ONU, Carmen María Rodríguez, nos informa desde New York.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sesionará esta semana en torno a Irán y sobre el plan de acción suscrito el 14 de julio del 2015 en que Irán se comprometió a que su programa nuclear sería única y exclusivamente con fines pacíficos. Entre los signatarios se encontraban la Unión Europea, China, Francia, Alemania y Rusia, así como Estados Unidos. En Naciones Unidas, en Nueva York, Farhan Haq, vocero adjunto del secretario general Antonio Guterres,
believes that the Joint Comprehensive Plan of Action is an important diplomatic achievement and its gains need to be preserved. He believes that the Joint Comprehensive Plan of Action is an important diplomatic achievement and its gains need to be preserved.
El secretario general es de la opinión que el Plan Exhaustivo Conjunto de Acción, the Joint Comprehensive Plan of Action, es un importante logro diplomático y que hay que conservar este logro. Él ha hecho llamados reiterados a todas las partes, incluyendo a Irán y, por supuesto, a los demás signatarios a que cumplan los términos del acuerdo. El martes, las Fuerzas Armadas iraníes confirmaron que Teherán realizó recientemente una prueba de misil balístico. Esto luego de que el secretario de Estado Mike Pompeo dijo a inicios de diciembre que Irán había realizado una prueba de misil capaz de cargar múltiples ojivas con alcance no solo del Medio Oriente, sino también de Europa. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y en otras noticias, Canadá libera bajo fianza ejecutiva china de Huawei. Los detalles con la agencia AFP.
Un juez en Vancouver ordenó liberar bajo fianza a Meng Wanzhou, la directora de Huawei, detenida el 1 de diciembre a pedido de Estados Unidos. El monto de la fianza fue fijado en $10 millones. Meng debe entregar sus dos pasaportes, residir en Vancouver, usar una tobillera de vigilancia y no podrá salir de su casa entre las 11 p.m. y las 6 a.m. La primera audiencia de extradición fue fijada para el 6 de febrero. Estados Unidos tiene 60 días desde el día del arresto de Meng para proporcionar toda la documentación para solicitar la extradición a la justicia canadiense. La directora de finanzas de Huawei, de 46 años, es acusada por el gobierno estadounidense de mentir a la banca sobre el uso de una subsidiaria encubierta para vender a Irán, en violación a las sanciones de Washington a Teherán. Si fuera declarada culpable, la ejecutiva se enfrenta a más de 30 años de prisión. La decisión de liberar a la ejecutiva ocurrió horas después de que se confirmara el arresto del exdiplomático canadiense Michael Kobrin en China, lo que elevó la crisis diplomática entre los norteamericanos y Pekín. La ministra canadiense de Exteriores, Chrystia Freeland, ha dicho que la detención de Meng no fue una decisión política, sino una respuesta a un pedido de Washington.
12:28 minutos y ahora nuestro segmento de salud. Los funcionarios de salud estadounidense están preocupados por el número cada vez mayor de adolescentes que fuman cigarrillos electrónicos. Nos lo explica Henry Llanos.
No hay ceniceros sucios a la vista, ni colillas de cigarrillos, ni mal olor. Hoy en día los cigarrillos electrónicos son tan populares como los teléfonos inteligentes.
Me gusta mezclar mis sabores. Me hice de menta y mango. Súper sencillo, muy discreto y pequeño, fácil de cargar.
Con muchos sabores frutados y facilidad de uso, más jóvenes estadounidenses están recurriendo al vapeo como una forma de relajarse. La Administración de Alimentos y Drogas dice que aproximadamente 11 millones de adolescentes estadounidenses han usado o están abiertos a probar cigarrillos electrónicos.
Creo que la gente usa mucho los cigarrillos electrónicos, especialmente soy estudiante, así que es bastante grande en la población estudiantil.
Las autoridades federales han lanzado una campaña de prevención dirigida a frenar el uso de cigarrillos electrónicos entre los jóvenes. Los funcionarios de la FDA están trabajando con compañías para encontrar formas de restringir el acceso y el atractivo de los productos de cigarrillos electrónicos a los jóvenes, incluyendo campañas publicitarias de prevención dirigidas a adolescentes y posiblemente prohibir la venta de cartuchos con sabor. Pero a los médicos les preocupa que los adolescentes que usan cigarrillos electrónicos eventualmente hagan la transición a los productos tradicionales de tabaco. Henry Llanos, Voz de América.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Exactamente a las 12:30 minutos. Gracias por continuar en sintonía con Radio Martí. Radio Martí Noticias entra ahora en su segunda media hora con mucha más información de Cuba y el resto del mundo. Yo soy Margarita Rojo, junto a mis colegas Eduardo Luján y Joan André, en el estudio A de Radio Martí. En los controles, el ingeniero Juan Pendaz. En la producción, Elena Rodríguez. Compartiremos también unos segundos con Tomás Cardoso para que nos ponga al tanto de lo que hay hoy en Cuba a partir de las 2 de la tarde. Y médicos de la Universidad de Miami anuncian hallazgos clínicos de los ataques acústicos en La Habana. Tendremos esta noticia en perspectiva con nuestro colega de Televisión y Radio Martí, Ricardo Quintana. Por supuesto, también los deportes con Pepe Lacayo. Pero ahora vamos a Cuba con más noticias.
En ocasión del Día de los Derechos Humanos, que se conmemoró el 10 de diciembre, Freedom House y la Fundación Víctimas del Comunismo llevaron a cabo una conferencia sobre los derechos humanos en Cuba. El informe desde Washington con Michelle Sagué.
En el evento se comparó la situación de derechos humanos en Cuba en el pasado y en el presente. Frank Calzón, director ejecutivo del Centro para una Cuba Libre, dio un repaso de la Constitución del año 40 y dijo en conversación con Radio Martí que hay que acabar con la impunidad en todo el mundo.
Es muy importante que en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, en Siria, en Irán, cese la impunidad. La idea de que un gobierno puede torturar, puede golpear, arrastrar por las calles a mujeres indefensas, no puede ocultarse más en el momento en que vivimos.
Por su parte, el pastor bautista Mario Félix Gionard, del Instituto Patmos, que se enfoca en la libertad religiosa, dijo que la situación para las iglesias en Cuba continúa siendo difícil y que muchos creyentes se oponen al proyecto de constitución.
Y siguen muchas denominaciones ilegales porque sencillamente no les dan acceso al registro de asociaciones del Ministerio de Justicia. Hay toda una ola en este momento represiva en la medida que nos acercamos al 24 de febrero. La mayor cantidad de creyentes cubanos está opuesto, en este caso, a la reforma a la Constitución. Yo diría que el principal factor es que en esta reforma a la Constitución los derechos religiosos quedan por el suelo.
También presente estuvo Sirley Ávila León, activista cubana y ganadora del Premio de Derechos Humanos de la Fundación Víctimas del Comunismo. Ella hizo un llamado a las naciones que apoyan al régimen cubano.
Hago un llamado también a los pueblos de los gobiernos que apoyan a ese régimen, que traten de presionar a sus presidentes, que no hagan negocio con Cuba hasta que no respete el régimen cubano los derechos humanos y ahí saquen la ocupación militar que tienen en Venezuela y Nicaragua, que como todo el mundo sabe, ya no cometen crímenes de lesa humanidad solamente en Cuba, sino lo están haciendo en esos países también.
Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
Activistas LGBTI se reunieron este martes en Madrid para abordar la realidad de esa comunidad en Cuba y también en Venezuela. El doctor Nelson Gandulla preside fuera de Cuba la Fundación Cubana por los Derechos LGBTI y explicó a Radio Martí lo acontecido.
Bueno, nada, el evento fue ayer, día 11 de diciembre, en la sede de la Confederación Colegas aquí en Madrid. Fue un evento dedicado al Día de los Derechos Humanos y en el evento se habló sobre los derechos humanos y los derechos de las personas LGBTI en Cuba y Venezuela, donde pudieron participar activistas cubanos y venezolanos y pudimos debatir y mostrar la realidad que está viviendo Cuba y Venezuela. Y nada, pues ahí lo que pudimos fue demostrar la falta de derechos y lo vulnerable que están estos países en cuanto a protección a los activistas LGBTI y a la sociedad civil de tanto de Cuba como de Venezuela. De Cuba participamos la Fundación Cubana por los Derechos LGBTI, también pues invitamos al Observatorio Cubano de Derechos Humanos y por la parte de Venezuela estuvo participando ACB, que es una organización venezolana radicada aquí en España. Todo esto también estuvo patrocinado por la Confederación Colegas LGBTI. Este evento sirvió para mostrar la realidad que está viviendo el pueblo de Cuba y la comunidad LGBTI, mostrar al mundo lo que realmente está pasando dentro de Cuba.
El realizador de audiovisuales Lázaro Yuri Valle presentó el martes una denuncia en la Fiscalía Militar en La Habana. En declaraciones a Radio Martí, el reportero expuso las razones de la denuncia, que requiere de un término de 60 días para recibir respuesta.
La denuncia se hizo contra el Departamento 21 de la Seguridad del Estado por difamación, acoso, hostigamiento y toda la represión que nosotros tenemos cada día aquí, o sea, que estamos sujetos a difamaciones, a todo ese tipo de cosas, ¿no? La presenté en la Fiscalía Militar que queda en Ayestarán y 20 de mayo, es la que atiende las denuncias contra los organismos centrales del Estado. La hice señalando al oficial Domini, Departamento 21 de la Seguridad del Estado, y entre otras cosas decía que nosotros sabíamos que esta no era la única, tampoco la última de esta agresiones que ellos hacen contra nosotros, pero que estamos en el deber y la obligación como ciudadanos cubanos de denunciar los abusos y excesos que tiene la seguridad del Estado contra, no solamente contra opositores, sino contra la población en general, que viola con toda impunidad la Constitución y las leyes y actúa por encima de estas, que recibe órdenes directas de la más alta dirección del Estado, o sea, Raúl Castro, Díaz-Canel y la dirigencia del partido y el país en general.
Valle Roca publicó en su perfil de Facebook el texto completo de la denuncia presentada ese 11 de diciembre.
Y por otra parte, el bailarín cubano Carlos Acosta fue nominado este miércoles con el premio Goya a Mejor Actor Revelación por su interpretación de sí mismo en Julie, dirigida por Isiar Bolain.
Acosta nació en La Habana en 1973 y fue estimulado a la danza por su padre como vía de escape de la pobreza y la delincuencia.
Así lo cuenta Julie, un filme que consiguió 5 nominaciones a los Goya por el mejor guión adaptado, mejor música, mejor fotografía, mejor sonido y mejor actor revelación.
Acosta disputará el premio en 33ª edición de los Goya con los españoles Jesús Vidal por Campeones, Moreno Borja por Carmen y Lola y Francisco Reyes por El Reino.
12:37 minutos en Radio Martín, y ahí la música es la presentación que hacemos todos los días de los temas a tratar en hoy en Cuba, con Tomás Cardoso, que ya nos acompaña. Tomás Cardoso.
Buenas tardes, Margarita, un placer como siempre. Bueno, tenemos actualización de la huelga de los boteros en La Habana. No te quiero adelantar muchos detalles, pero ha habido un intento de negociación con los transportistas por parte de las autoridades.
Parecido a lo de Vane.
Vamos a ver qué información tendremos por la tarde. Y de cara a este reporte que se ha hecho público de la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional en el contexto de la reforma constitucional en Cuba y los problemas que aún perduran para la libertad religiosa, pues tendremos un pastor que le fue demolida su casa culto en Santiago de Cuba. ¿Cuáles son los problemas ahí? Y dos judíos camagüeyanos que son ortodoxos y son reprimidos por usar el kipur, por una serie de cosas, y van a estar con nosotros.
Libertad religiosa.
Libertad religiosa. Y en la segunda parte del programa, no hay pan también en Camagüey. Y vuelven los problemas con el científico Ariel Ruiz Urquiola. Nuevamente invaden su finca allá en Viñales, los tendremos en exclusivo en el espacio.
Hoy en Cuba, por Radio Martí, con Tomás Cardoso, todo completo.
Noticiero Televisión Martí. Una hora de noticias sin censura. El análisis de la realidad de Cuba, Venezuela y el resto de Latinoamérica. La verdad con el debido respeto a la diversidad de opiniones. Las diferentes perspectivas que se proponen encontrar un punto en común. Noticiero Televisión Martí. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por radio, Televisión Martí y a través de martinoticias.com.
Continuamos a las 12:39 minutos en Radio Martí con más informaciones. Los grupos terroristas intentan filtrarse en Latinoamérica, así aseguró el vicesecretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, por lo que junto a 12 naciones más de la región buscan nuevos mecanismos para mantener a la región libre de terrorismo. Más detalles ahora con Yesel Tobías.
El gobierno de Estados Unidos dijo estar preocupado por el resurgimiento de células terroristas en Latinoamérica. A pesar de la aparente lejanía territorial, estas organizaciones buscan aumentar su presencia en la región, aseguró John Sullivan, vicesecretario del Departamento de Estado. Grupos como ISIS, Al-Qaeda y el libanés Hezbollah operan donde sea que puedan encontrar nuevos reclutas y apoyo económico para impulsar sus agendas. A pesar de que ISIS asegura tener su sede en Siria, es a través de sus videos y sus perfectamente calibrados mensajes que continúan teniendo un gran alcance, enviando su mensaje a hombres y mujeres en todo el globo para radicalizarlos e inspirarlos a apoyar su causa y provocar cualquier daño. Mejorar la seguridad en la triple frontera es otra de las prioridades, sostuvo el funcionario estadounidense. Este septiembre, Brasil arrestó a uno de los financistas de Hezbollah en la triple frontera con Paraguay y Argentina. En 2016, Paraguay arrestó a otro miembro de Hezbollah intentando traficar 39 kilos, 86 libras de cocaína, y aquí en Estados Unidos lo estamos procesando en Miami. Durante una reunión con 12 ministros de seguridad de Latinoamérica en el Departamento de Estado de Estados Unidos en Washington, Sullivan también dejó claro que la política de Estados Unidos primero no significa que deba ser la única nación haciendo esfuerzos para mantener a la región segura. Le pedimos a nuestros aliados en la región que no solo se unan a esta lucha, sino que hagan más. Los acuerdos alcanzados en este encuentro ministerial serán dados a conocer a la prensa este martes. Gesell Tobías, Washington.
El ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, condenado a 6 años de prisión en un caso de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, declinó seguir en huelga de hambre porque ha empeorado su salud y por pedido de allegados.
En un comunicado, Glass dijo que fue advertido de graves riesgos y daños irreversibles a su salud por parte de la Cruz Roja Internacional y hasta de un infarto, por lo que declinó la huelga de hambre por pedido de familiares y seguidores.
Y un hombre abrió fuego el martes durante una misa en la Catedral de Campinas, al noroeste de Sao Paulo, y mató por lo menos a 5 personas antes de suicidarse, informaron la policía y los medios brasileños. Ahora más información en este informe, este reportaje de la AFP.
Un hombre abrió fuego el martes durante una misa en la Catedral de Campinas, en el estado de Sao Paulo, y mató a por lo menos 5 personas antes de suicidarse. Según testimonios de la policía y de unidades médicas que acudieron al lugar, el atacante disparó un revólver y una pistola. Se desconoce por ahora el motivo del tiroteo y la identidad del agresor. Según el portal de noticias G1, el hombre irrumpió en el templo religioso hacia las 13 hora local durante una misa, y tras disparar contra varios fieles, se suicidó frente al altar.
Seguimos con más noticias del gigante suramericano. La exmandataria brasileña Dilma Rousseff dijo en una entrevista con EFE que la desigualdad crea el ambiente propicio para el crecimiento de una extrema derecha, lo que ya estaba latente antes de la elección de Jair Bolsonaro.
Para Rousseff, lo que terminó de impulsar a la extrema derecha fue su destitución en 2016 por irregularidades fiscales y el ingreso en prisión en abril pasado de su antecesor en el cargo y padrino político, Luis Inácio Lula da Silva, condenado por corrupción.
...12:43 minutos, continuamos con más informaciones en Radio Martí. En busca de alguna garantía que mantenga con vida su acuerdo del Brexit, la primera ministra británica, Theresa May, enfrentó el martes unos socios comprensivos, pero firmes en su rechazo a renegociar el texto. Así amplía la información AFP.
La primera ministra británica Theresa May inició el martes una gira europea de última hora en busca de garantías que mantengan con vida su controvertido acuerdo del Brexit. El rechazo al texto en el Parlamento británico obligó a May a posponer hasta el 21 de enero la votación del acuerdo, prevista para el martes. A lo largo del día, May se reunió con distintas autoridades europeas que reiteraron su negativa de volver a negociar el pacto, alcanzado tras 17 meses de conversaciones. No hay espacio para la renegociación, pero claro que hay espacio si la usamos de forma inteligente para dar más aclaraciones y mayor interpretación sin abrir el acuerdo de salida. Mientras tanto, en Londres, May enfrenta los reclamos de los que quieren un nuevo referéndum sobre el Brexit e incluso la moción de censura contra la primera ministra.
De hecho, es una oportunidad para el pueblo británico de obtener lo que en verdad tienen derecho, y eso es una decisión final. Ahora saben lo que en verdad es el Brexit y creo que empiezan a apreciar que el acuerdo actual que tenemos con la Unión Europea es lo mejor que podemos obtener.
El tema que genera más rechazo en el acuerdo del Brexit es el denominado backstop, mecanismo incluido para evitar una frontera clásica en la isla de Irlanda. Los partidarios del Brexit temen quedar permanentemente ligados a las normas europeas por este instrumento, que prevé como solución última un territorio aduanero común entre el bloque y Reino Unido tras el divorcio total, a falta de una mejor solución.
Estados Unidos cree que China está detrás del robo de datos de cerca de 500 millones de huéspedes de la cadena hotelera Marriott y sospecha que los hackers que accedieron a la base de datos trabajan para el Ministerio de Seguridad del Estado de China, según informó The New York Times.
Según el periódico neoyorquino, este hallazgo llega mientras el gobierno de Donald Trump analiza medidas contra las políticas comerciales, económicas y cibernéticas de China que incluirán sanciones contra hackers.
Marriott dijo en noviembre que alguien tuvo acceso no autorizado a la base de datos de Starwood, una de sus filiales, que incluye números de pasaporte y cuentas bancarias, fechas y lugares de nacimiento de los clientes y sus datos de contacto, entre otros.
En otros temas, el Papa Francisco envió este miércoles un saludo a los latinoamericanos y en especial a los mexicanos con motivo de la celebración de la fiesta de la patrona de América, la Virgen de Guadalupe.
Francisco, como ya es tradición en este día, celebrará una misa en honor de la Guadalupana en la Basílica de San Pedro, donde se escuchará la canción oficial de la próxima Jornada Mundial de la Juventud, que se realizará a finales de enero en Panamá.
Se acerca la Navidad y las aerolíneas estadounidenses anticipan aumento en sus viajes.
Las aerolíneas estadounidenses esperan un aumento de 5.2% en los viajes aéreos durante las vacaciones de Navidad y Año Nuevo, una cifra que se traducirá en más de 2.5 millones de personas por día. Se espera que el día más ocupado sea el viernes antes de Navidad. El grupo comercial Airlines for America pronostica que 45.700.000 pasajeros volarán en las aerolíneas de Estados Unidos durante el periodo de 18 días que comienza el jueves 20 de diciembre y se extenderá hasta el 6 de enero, es decir, el domingo posterior al día de Año Nuevo. La organización señala que desde la Navidad pasada, las aerolíneas han agregado 143.000 asientos por día en vuelos nacionales e internacionales. Estas empresas esperan que sea suficiente para manejar el aumento esperado de 126.000 pasajeros por día. Los viajeros, que buscan calma relativa, tomen nota de lo siguiente que esperamos sea un consejo de utilidad. Se espera que los días menos ocupados sean la víspera de Navidad y el día de Navidad. ¡Feliz viaje y felices fiestas!
12:47 minutos en Radio Martí. Nuestra noticia en perspectiva, una noticia en desarrollo específicamente hoy. Médicos de la Universidad de Miami anuncian y anunciaron ya hallazgos clínicos de los ataques acústicos en La Habana contra diplomáticos estadounidenses. Nos acompaña quien cubrió esta conferencia importante, conferencia de prensa, nuestro colega Ricardo Quintana. Ricardo, buenas tardes. Cuéntanos qué se reveló en esta información.
Bueno, yo diría, Margarita, buenas tardes para ti y para toda la radioaudiencia. Yo diría que fue una ratificación de lo que ya se había dicho antes en previos informes, aunque este es el primer informe que ha elaborado la Universidad de Miami sobre los síntomas neurosensoriales agudos que presentaron estos diplomáticos. Se sometieron a pruebas 35 diplomáticos destacados en La Habana. 25 de ellos arrojaron que sí, efectivamente tenían síntomas de los que ya se había hablado: desbalance,
mareo, desequilibrio.
Al deambular, etcétera. Y fue realmente una reiteración de estos síntomas. Ellos, por primera vez, se da a conocer este informe, pero siguen las preguntas o muchas preguntas sin respuesta.
¿Qué fue lo que lo provocó?
Bueno, yo le contaba a nuestra directora de este espacio, Elena María Rodríguez, de que cuando se inicia la conferencia, lo primero que dice el doctor que encabezó este equipo de cinco médicos es que no venimos aquí a hablar de causas, sino hablar de los síntomas ya objetivamente que presentan estos diplomáticos.
En retrospectiva, por supuesto, porque esto ocurrió en el 2016.
En el 2016.
O sea que todo, recabando información, datos y también el estado anímico, ¿no?, y las anomalías que presentaban estos diplomáticos.
Alguien le preguntó a estos doctores, bueno, algo referente con el Departamento de Estado. No venimos a hablar nada de política ni nada referente con la posición gubernamental sobre lo que pudo haber ocurrido. Claro. Eso simplemente hay que hablar con el Departamento de Estado. O sea, que siguen
la parte
siguen
clínica,
pregunta.
La parte clínica,
netamente clínica. 35 diplomáticos que fueron referidos también por el Departamento de Estado a esta dependencia, que es la Escuela de Medicina de la Universidad de Miami.
Recordemos que esto es parte también de un proceso que ya se había acordado en una audiencia en el Congreso de los Estados Unidos, de que iba a haber un proceso de incluso hasta de más investigación sobre el estado, como decimos, de salud clínico de estos diplomáticos. La investigación sobre qué es lo que lo provocó es otra cosa.
Eso es otra cosa. Okay. Y sobre todo, primó el clásico no comment. Okay. No puedo comentar sobre esto porque viola la regla.
Sorprende
que a estas alturas ya, ¿hasta cuándo, no? Bueno, coincide que acaba de cerrar la oficina de inmigración en La Habana, ha sido trasladado todo este proceso a México, y bueno, esto tampoco,
estaba prácticamente
tampoco se sabe.
Estaba prácticamente cerrada porque no había personal.
Exactamente, justamente por lo ocurrido, ¿no? Tampoco se, a la pregunta, por ejemplo, bueno, hay muchos cubanos contratados en la embajada americana, sí, que según trascendidos, no confirmados de manera independiente, pero sí por lo que dice el gobierno cubano, ninguno de ellos han presentado afecciones de este tipo. Le pregunto, bueno, ¿no les resultó a ustedes a la hora de investigar esto? No resultó como algo curioso, uh-huh, al menos. No comment, no puedo comentar al respecto, o sea... Primo,
no son investigadores, lo que son es clínicos.
Son clínicos que atienden a pacientes y bueno, que si un paciente no diplomático, si Ricardo Quintana llega a su oficina con estos síntomas, ¿qué es lo primero que usted piensa que pudo haberlos causado? Me han dicho que desde un efecto tóxico de toxina o un sonido fuerte agudo, en fin, una larga y amplia gama de causas que...
La parte clínica está ahí, pero la parte de la investigación, qué fue lo que lo causó, seguirá siendo un misterio. Ricardo Quintana, especial para el noticiero de Radio Martí, gracias por acompañarnos. 12:51 minutos y ahora pasamos de la cosa médica a la cosa de tecnología. Según la revista World Ocean, el envío por mar es responsable de aproximadamente el 3% de las emisiones totales de carbono del mundo. Pero una compañía naviera noruega está creando naves híbridas y planeando también un futuro libre de carbono. Buena noticia que nos trae Miguel Ángel Rivera.
Este transbordador híbrido, Visión del Fiordo, recibe un buen nombre porque sus propietarios lo ven como una visión del futuro del transporte marítimo.
Lo básico de los híbridos es que podemos elegir si queremos navegar con diésel puro o con una propulsión eléctrica al 100%.
Un motor diésel regular reside al lado de un salón de baterías gigantes. Barcos de viaje corto como Vision of the Fjord son una prueba de vehículos conceptuales que sugieren que puede haber una manera de construir barcos de larga distancia de la misma manera.
Nos damos cuenta de que esto no es una solución para todos. El transporte marítimo de alta mar es un juego totalmente diferente, pero con los barcos como Vision of the Fjord al menos hemos demostrado que es posible.
Barcos de viaje corto como Vision of the Fjord son una prueba de vehículos conceptuales que sugieren que puede haber una manera de construir barcos de larga distancia de la misma manera. Y de hecho, pronto podría ser obligatorio, gracias a un reciente acuerdo para reducir significativamente las emisiones de carbono de la industria en los próximos 30 años. Esa decisión está impulsando la innovación en varios niveles, no solo para reducir las emisiones, sino también en las aplicaciones de embarcaciones autónomas, como la Yara Kongsberg. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Y ahora a las 12:53 minutos en Radio Martí pasamos a los deportes con Pepe Lacayo. Pepe,
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a Los Deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Y vamos a hablar del fútbol internacional porque estamos en la última jornada de ronda de liguillas de la Champions League. El Liverpool derrotó 1-0 al Nápoles, eliminando al equipo italiano de la Champions. Vamos a hablar de cada uno de los marcadores y luego les voy a dar los equipos que han clasificado a los octavos de final y los que han resultado eliminados. El Paris Saint-Germain derrotó 4-1 a la Estrella Roja Belgrado. Cae otro ex campeón europeo. El Inter y el PSV Eindhoven empataron 1-1. Ambos quedaron fuera. El Atlético de Madrid empató contra el Club Brujas y avanzó. El Barcelona y el Tottenham también empataron y avanzaron los dos. El Borussia Dortmund de Alemania derrotó 2-0 al Mónaco. El Schalke 04 de Alemania derrotó al Lokomotiv Moscú y el Porto de Portugal derrotó al Galatasaray de Turquía 3-2. Hoy miércoles también tenemos 8 partidos en la última fase de la ronda de liguillas. El Real Madrid ya clasificado contra el ya eliminado Chesca de Moscú, el Victoria Pilsen contra la Roma, el Ajax Amsterdam contra el Bayern de Múnich a las 3 de la tarde, el Benfica contra el Atenas, el Manchester City contra el Hoffenheim, el Shakhtar Donetsk contra el Lyon de Francia también a las 3, el Valencia contra el Manchester United y por último, otro equipo favorito de Cuba, la Juventus de Turín contra el Young Boys de Suiza, aunque la Juventus ya está clasificada para la próxima ronda. A propósito, el partido del Real Madrid y de la Roma, ambos a las 12:55 p.m. hora de Cuba. Bueno, aquí tenemos ya los clasificados en el grupo A, el Atlético de Madrid y el Borussia Dortmund de Alemania clasificados a los octavos de final de la Champions, el Brujas y el Mónaco fuera. En el grupo B, el Barcelona y el Tottenham de Inglaterra clasificados, mientras que dos ex monarcas europeos, el Inter de Milán y el PSV Eindhoven, quedaron fuera. En el grupo C, el Nápoles y el Estrella Roja Belgrado fuera, avanzaron a los octavos el Liverpool y el Paris Saint-Germain. En el próximo grupo, el Porto y el Schalke de Alemania avanzaron, el Galatasaray y el Lokomotiv eliminados. El Bayern de Múnich y el Ajax Amsterdam, ambos clasificados, Benfica de Portugal y Atenas, se van a pescar. El Manchester City clasificó y la única interrogante, esta tarde vamos a saber si el Lyon de Francia o el Shakhtar Donetsk de Ucrania, uno de esos dos, se va a unir al Manchester City y va a clasificar a los octavos de final. En el grupo G, el Real Madrid está dentro aunque pierda, y también el Roma, el Victoria Pilsen fuera y el Chesca de Moscú eliminado, y en el grupo H, la Juventus de Turín y el Manchester United están adentro, el Valencia y el Young Boys eliminados de la contienda. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacalle, Martí Noticias.
Y ahora pasamos rápidamente al mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
La Casa de Subastas de California retiró de la venta un sable láser que habría sido usado por Luke Skywalker en la primera película de la Guerra de las Galaxias. Recientemente surgieron dudas respecto a la autenticidad del sable y de si este fue usado por Hamill en la película. El sable de luz iba a ser vendido por Profiles in History en una subasta en Los Ángeles esta semana por un precio de venta calculado de hasta $200,000. Fue descrito como uno de los 5 diseñados por Roger Christian, decorador de escenarios de Star Wars, y utilizado por el joven personaje de Skywalker, del actor Mark Hamill, en la película de 1977. Kill a Mockingbird. Casi 60 años después de su primera publicación como libro, To Kill a Mockingbird comienza esta semana en una primera adaptación teatral de Broadway cuyos temas de injusticia racial siguen siendo relevantes hoy en día. Aaron Sorkin, creador de la serie de televisión política West Wing, escribió la adaptación de To Kill a Mockingbird para las tablas. La versión de Broadway, que comenzará esta semana, está protagonizada por Jeff Daniels como el destacado abogado blanco Atticus Finch, que se encarga del caso de un hombre negro acusado injustamente de violación en el sur estadounidense en la era de la depresión. Bohemian Rhapsody se convirtió en la canción del siglo XX más transmitida por Internet, impulsado por supuesto por la nueva película Bohemian Rhapsody. El video y sencillo de 1975 superó los 1.600 millones de transmisiones por Internet en todo el mundo, según anunció la compañía discográfica Universal Music Group en un comunicado. Malek fue nominado a un Globo de Oro la semana pasada por su actuación y se prevé que obtenga una nominación al premio Oscar.
Y aquí están las noticias titulares que damos cobertura hoy en Radio Martín. Comisión Estadounidense sobre Libertad Religiosa llama al gobierno cubano a fortalecer el contenido sobre libertad de religión en la nueva constitución. Rapero y activista contra el decreto 349 es acusado de atentado y cohecho. Grupo Hip Hop La Alianza es excluido de Festival de Música Electrónica. Cocheros de Vanes concluyen paro ante promesas de las autoridades de atender sus demandas. La Asamblea Nacional de Venezuela pide investigación sobre la llegada de aviones rusos al país. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprueba ley para abordar crisis en Nicaragua. Y la policía francesa intensifica la búsqueda del yihadista que atacó mercado en Estrasburgo.
Radio Martí Noticias.
Y ahora conocen las noticias principales en Cuba y el resto del mundo en esta edición del mediodía por Radio Martí. Agradecemos a nuestro colega Ricardo Quintana toda la información sobre la conferencia de prensa de los médicos en la Universidad de Miami. Por supuesto, en las noticias a Eduardo Luján y a Joan André. En los controles, Juan Pendaz. En la producción, Elena Rodríguez. Les habla Margarita Rojo. Damos paso ahora el traslado de radio a televisión para que escuchen En Debate con Alejandro Marcano y Karen Caballero. Buenas tardes.